Estamos escuchando a Gustavo Ripa con su guitarra, ya a esta altura no sé, porque como los tres discos son perfectos, se me entrevera en qué disco está cada tema, ¿no? Entonces, bueno, esto no sé si está el primer.
Cuatro discos,
sí. Lo que pasa es que la serie, la saga Mente, son tres. ¿Cómo te va, Gustavo?
Divino, buenos días para todos. Viromes y Servilletas está en Calma.
El primero. Bueno, además que tuvo todos los premios habidos y por haber, y fue una experiencia increíble. Pero no vamos a hablar de los discos en esta oportunidad de Gustavo Ripa, discos de además instrumentales, con guitarra, pero que tiene que ver con esto que acaba de decir él, con el nombre de ese primer disco, que era Calma. Y ahí hablamos, y tú descubriste, luego además inclusive de hacer un quiebre importante en tu vida, cambiaste 3-4 cambios de golpe en tu vida, en tu actividad. Sí. Y tiene que ver mucho con esta propuesta de musicoterapia, porque te has puesto a investigar y a trabajar sobre el vínculo justamente entre lo que alguna vez hemos hablado del valor terapéutico que tiene la música. Estamos inventando nada, mucho se ha escrito, mucho se investiga, pero bueno, vos has hecho tu proceso de vincular la música, los sonidos, justamente como terapia, ¿no?
Me parece que está bueno aclarar algunas cosas, porque a veces uno maneja términos y los términos pueden, o sea, yo no hago musicoterapia significa el manejo por un musicoterapeuta de un proceso terapéutico con la música, ¿no? Yo lo que en lo cual me enfoco y trabajo más es, sí, en lo otro que dijiste, es como rescatar y valorizar el aspecto terapéutico que pueda tener la música. Porque yo también, en base un poco a la experiencia personal, ¿viste? Me empezaron a aparecer grandes preguntas que yo muchas veces en este curso que vamos a hablar a mencionar las hago, y que creo que estaría bueno por ahí proponer que nos hiciéramos. Por ejemplo, bueno, todos nosotros pasamos en nuestra vida por la experiencia de que hay alguna música, hay alguna canción que nos cambia el día, que nos cambia el ánimo, que nos levanta, nos despertamos y nos enganchamos como con esa energía de esa música y nos cambia el humor, ¿no? Por ejemplo, esa experiencia que es muy normal y en la cual por la cual todos pasamos, ¿no? Esa situación así tan simple lo que hace es poner en evidencia que la música tiene una influencia muy grande en nosotros. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es para vos la música? ¿Es solo diversión? ¿Es solo pasatiempo? ¿No? ¿Es una cosa que está ahí, que la eligen otros, y yo tengo prendida la radio y no elijo, y chau, es eso? ¿Es una cosa para consumir? ¿Es una cosa que, bueno, alguien me dijo que esto está en el top TEM y entonces me parece genial? Yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Conceptualizar qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con eso que está presente desde que estamos en la panza de mamá hasta que nos vamos de este plano, ¿no? Porque el sonido y la música está presente permanentemente y cada vez más en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero no tomamos conciencia de qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos conecta con respecto a la música. Y un poco cuando yo entendí en determinado momento que la música tiene una influencia enorme en nuestro bienestar, fue que decidí de que yo con ella no voy a hacer cualquier cosa. Voy a tener que tener cuidado, voy a tener que, ¿no?, tener un concepto responsable.
¿Pero la música es una sola?
Porque no, también hay muchas músicas. Hay tantas músicas como personas, ¿no?
Pero también para uno hay distintas músicas. Sí, porque tú nombraste, me dijiste, ¿qué es la música para vos? Nombraste 5, 6, 7 alternativas. Sí.
y capaz o que, más.
O más.
O más, sí.
Y capaz que todas.
Todas.
Todas son para
yo,
mí música.
Claro, lo que pasa es que yo me gusta tener como la capacidad de discernir y de elegir entre mi momento de diversión o mi momento de pasatiempo con mi momento, el otro, de introspección, uh-huh. el que me ayuda a centrarme, ¿no? Uh-huh. Que hay otro concepto que también me gustaría, porque a raíz de todos los discos que yo hago, que tienen una atmósfera más bien tranquila y que en general todas las personas que comparten conmigo sus experiencias con la música dicen, bueno, para el embarazo, para el parto, para estudiar, me quedo súper tranquilo cuando estoy nervioso, yo qué sé, hasta personas y personas queridas que pasaron sus últimas horas de vida con la música que yo he grabado, ¿no? Que es un aspecto muy conmovedor.
Sin duda.
Muy movilizante y conmovedor. Que esas personas que están en sus últimos momentos pidan especialmente tener esas músicas cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque los conecta. Ahora, el concepto no es que la música te hace bien porque solamente te calma, sino que el objetivo es la búsqueda del equilibrio. Permanentemente, así como la naturaleza, busca el equilibrio. Un día hace calor, otro frío, etcétera. Siempre estamos tratando, digamos, de encontrar el punto medio. Si yo estoy muy para abajo, muy caído, no estoy con motivación, etcétera, y lo que necesito es tener energía, entonces yo puedo utilizar determinadas músicas que no hay una receta tipo médico, sino que es tus músicas. Nada más que tenés que empezar a escucharlas a escucharlas con una mayor profundidad y saber qué es lo que te conecta de eso para vos después utilizarlo. Entonces, si yo tengo que ir a dar un examen, por ejemplo, ¿no? Tal vez una música de cuencos tibetanos no me sirva, seguramente no me sirve. O tal vez me sirve un ratito y lo otro que me hace bien es ponerme con energía y que mi mente esté centrada en lo que yo tengo que hacer. Yo cuando salgo a caminar por la rambla de la ciudad de la costa, uh-huh. Bueno, ahora varía un poco, pero yo tengo una lista de reproducción que le llamo energía, que es la que me tira para adelante, la que me hace tener como el impulso de no decaer en la caminata, ¿no? Pero cuando necesito centrarme, tengo otras.
Sí.
Y porque no podés aplicarlo. Todo el tiempo no es un baile.
Uh-huh.
Un baile es un baile. ¿Sí? No podés vivir todas las horas de tu vida en el medio de un baile.
Seguramente que Carmina Burana te puede poner en determinado estado de ánimo, hacerte modificar, sí. Y Carlos Gardel cantando Silencio, otra,
porque además la música, si nosotros la escuchamos, y ahora te voy a comentar otra cosa lindísima que leí hace poquito, con determinada profundidad, nosotros tenemos que aprender a escuchar.
Uh-huh.
No sabemos escuchar. Cada vez menos sabemos escuchar.
¿Qué es? No te entiendo, porque ¿qué es escuchar?
Que no es oír.
Uh-huh.
Una cosa es estimados oyentes y otra cosa es estimados escuchas. Uh-huh. La acción de oír es una acción pasiva. La acción de escuchar es una acción que yo dirijo mi intención para escuchar. Por ejemplo, si vos lees todos los nuevos libros o estudios sobre la necesidad que tenemos de centrar la mente, te están hablando de que uno de los problemas de la mente es la dispersión, ¿no? El estrés también viene porque estamos permanentemente pensando en el pasado, que ya pasó y en el futuro que todavía no es. Uh-huh. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es vivir el presente. La música, por ser un arte que se manifiesta en el presente, ¿no? Si yo hago... Listo, se terminó, no está en ningún lado más.
Y ya pasó.
Y ya pasó. Existe en el presente. Por lo tanto, puede ser una divina herramienta, digamos, para que nuestra mente se centre en el presente. Uh-huh. Entonces, cuando digo saber escuchar, es escuchar con intención. Entonces, mira, es muy cómico porque yo me acuerdo más de adolescente que yo me sentaba a escuchar. Uh-huh. Y con nuestros amigos juntábamos nuestros discos de vinilo, sí, que eran de cada uno, pero eran del colectivo, porque circulaban, uh-huh, allí. Nos sentábamos a escuchar, no a escuchar y hacer otra cosa, no, a escuchar. Por lo tanto, ya desde ese entonces, y después vino todo el tema de la tecnología, y te acordás de que los MP3, por ejemplo, uno de los atributos fundamentales que tenían los MP3, que te decían... ¿Puedo guardar 825 uh-huh canciones? Ah, no, yo tengo otro mejor que el tuyo, sí, porque sí, puedo guardar 987. Ahora, ¿cuánto escuchaste de verdad de eso? Uh-huh. Escuchar, yo le llamo a conectarse con esa música. Además, hay distintas capas de escucha. Vos una misma música la podés escuchar con distintos niveles de profundidad. Depende de... ¿A dónde enfoque tu escucha?
Uh-huh. Ahora estaba escuchándote con mucha atención. Me vino a la mente tu actividad anterior, que era hacer jingles.
Sí.
La música publicitaria,
sí,
que se nos pega tanto y sí, que terminamos, ¿no?
Sí.
¿Qué papel cumple en cada uno de nosotros?
Vender.
Pero cuando la asumimos...
Lo que pasa es que tanto los jingles como...
Porque está, música
tiro un ladrillo, ¿no? Pero tanto jingles no hay solamente en la música publicitaria. Hay grandes o muy famosos, yo lo redefiniría, muy famosos artistas que hacen jingles.
No hacen canciones.
Y no, es un jingle. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera está todo en un territorio conocido, donde nosotros mentalmente hasta predecimos qué es lo que puede llegar a suceder musicalmente. ¿Nunca te pasó de escuchar a alguien o una canción que nunca la escuchaste en tu vida y es la primera vez que la escuchás y tu mente adivina para dónde va a ir el cantante? Uh-huh. Porque está trabajando con
una receta.
Una receta, una estructura tan... metida en nuestro ADN,
tan predecible.
Predecible que no te mueve nada. En realidad está todo correctito y está todo dentro de su lugar y por lo tanto nada, es un territorio conocido, es mentalmente, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de la escucha, porque además una de las características del cerebro es que el cerebro no quiere dejar cosas abiertas, necesita siempre cerrar. Conceptualmente.
Certezas, claro.
No, entonces cuando hay, yo creo que las mejores músicas son las que te incomodan. Pero que está bueno escuchar
que,
músicas.
Porque produce algo en vos.
Claro, escuchar músicas que te incomoden uh-huh un poco desde el punto de vista perceptual. Pero todo esto es muy lindo.
¿Hay músicas neutras?
Bueno, lo que pasa es que para vos lo que puede ser neutro, para mí no. Porque claro, depende de toda nuestra historia musical que venimos absorbiendo desde la panza de mamá.
Sí, claro.
De ahí para adelante. Hay una cantidad de conceptos culturales, de cómo viviste tu mundo musical para que determinado tipo de música tal vez a vos te conmueva y a mí no.
Hace muchos años, sentado allí, el doctor Rodolfo Taliche mencionaba justamente y casi que rogaba al aire a las embarazadas que transcurrieran su embarazo con música alegre, sí, nada de rock pesado ni nada, porque no, eso iba a determinar no el carácter del gurí. Y te estoy hablando de la década del 80,
Sí, lo que pasa es que seguramente él conocía perfectamente varias experiencias que se hicieron desde el punto de vista ya de la ciencia y de la física, de cómo determinadas frecuencias afectaban o afectan el núcleo más básico de nosotros, celular, etcétera, los líquidos y todo eso. Eso está comprobado científicamente, no lo invento yo ni nadie, está ahí. Cuando vos ves eso, que hay videos además, decís, ¡ah, la fresca! ¿No? O sea, empezás a ser un poquito más responsable de lo que escuchás y de lo que generás, ¿no?
En mi adolescencia, mi madre me sentaba como un juego a escuchar ópera y aprendí a apreciarla, y hoy escucho música en general, dice este oyente. Sí, sí. Tengo los Calma 1 y 2, y valga la redundancia, me producen mucha calma cuando los escucho. Es un gran rescate de nuestra música un tanto olvidada. Si será maravilloso el lenguaje de la música, dice este otro oyente, que tres sol y un mi alcanza para identificar a Beethoven, dice este oyente. Claro, ahí tenés.
Seguro.
Y después, Laureano, también hace otra consulta que me parece muy interesante. ¿Te das cuenta del aislamiento y vacío que significa el mundo para los sordomudos?
Pa, imponente. Sí, si bien se sabe que hay una escucha vibracional, honestamente no medité mucho sobre el tema.
No, pero porque además tremendo, vivimos en un mundo sonoro.
Sonoro. Mira, hay un musicoterapeuta argentino que yo lo leo desde hace, no sé, 20 años atrás o más, que se llama Carlos Freckmann, que él hablaba de que vivimos en una sonósfera.
Claro. ¿No?
De que en realidad, bueno, podemos ir mucho más adentro, Jaime. Yo no sé, las culturas y religiones de toda la humanidad, digamos, hablan del inicio de la creación como un evento sonoro. Todos.
Claro.
Desde el Big Bang hasta en principio fue el verbo.
Bien.
El verbo como una cosa sonora.
Pero
me fui.
Pero volviendo a lo que vas a hacer. ¿Y cómo se aprende esto?
Mira, te quería decir un detalle precioso. Yo tengo unos amigos en Buenos Aires que tienen una escuela de música clásica de la India. Son tipos que tocan además y conocen el lenguaje increíble. Entonces, 2x3 ponen en su blog notas, ¿no? Y ahí conocí a un maestro de principios del siglo XX en India, que lo que no puedo reproducir el nombre ahora, lo tendría que buscar acá. Bueno, pero mirá lo que hizo el tipo. Hasta ese momento todos los músicos eran súper anárquicos en cuanto a tocar, a enseñar, etcétera. Hay una educación que es profesor-alumno directo, ¿no? Y él empezó a organizar una escuela. Y empezó a organizar los materiales de estudio y empezó a tratar de sistematizar todo eso, ¿no? Que tuvo en su momento mucho éxito y fue muy fuerte eso, culturalmente. Pero él, en el discurso de inauguración de la escuela, él decía que lo que más le interesaba era la formación de oyentes. Y no tanto, él decía, de Tansens. Tansens es por un músico muy famoso en la India, súper virtuoso y todo eso. Él no quería formar una escuela para virtuosos. Él quería desarrollar una escuela para buenos escuchas.
Claro.
Y vos sabes que a mí me despertó eso, una cosa de entender de que la música y la cultura de la música es todo un sistema de la cual... Por supuesto que los músicos son importantes, por supuesto que los comunicadores son importantes y por supuesto que los escuchas son importantes, no son pasivos, son activos. En la medida de que haya una mejor formación cultural en materia de la escucha, yo voy a ser un poquito más exigente. En la medida que yo sea más selectivo y más exigente, también voy a empujar para que el desarrollo de la música sea cada vez mejor, tenga mejor calidad desde todo punto de vista. ¿Tá? Si yo simplemente me paro desde el lugar de consumir lo que venga y no me conecto con eso. El tema es la conexión emocional con esas músicas y qué es lo que a mí la música me puede servir para yo encontrar ese punto medio que decíamos hoy, ¿no? Tiene que haber una conexión emocional. La música es de las artes que, se dice, conecta más directamente con las emociones que prácticamente que cualquiera sí. de las otras, uh-huh. ¿no? Entonces, y además es intangible, no está en ningún lado.
Exacto.
Es una cosa increíble. Sí. Entonces, entonces, bueno, yo en estos cursos que se llaman Música y Salud, lo que hacemos es entender la importancia que tiene desde el punto de vista, son como módulos, ¿no? Hay un módulo súper científico que yo explico de una forma simple lo que es las frecuencias y cómo eso incide en la materia, o sea, en todos nosotros. Hay otra parte que tiene más que ver con lo emocional, digamos, cómo nos podemos conectar emocionalmente con la música y cómo aprender a escuchar en distintas capas, uh-huh. lo que yo le llamo distintas capas. Vos, esa música que vos podés afirmar, si yo te pregunto, Jaime, bueno, decime una música que vos la hayas escuchado hasta el cansancio. Yo te aseguro que hay un plano más. Siempre.
Yo lo tengo clarísimo. La Rhapsody in Blue de Gershwin.
Sí.
Es mi tema cuando sí. estoy mal.
Sí.
Yo siempre comento a mi entorno. Si sí. vos me ves que estoy escuchando eso,
sí.
es porque estoy
estás
cruzado. Cruzadísimo. Es lo que necesito para.
Y querés entrar.
Exacto.
Claro. El tema es que la Rhapsody in Blue de Gershwin es genial que vos hayas encontrado eso. Que obviamente debe haber más músicas que también
seguramente.
Te colocan ahí.
Pero
no quiere decir que para todos funcione igual.
Ah, no.
Entonces lo que necesitamos nosotros encontrar es el contacto emocional y mi playlist, digamos, no tiene por qué ser exactamente la misma que la tuya.
No.
No obstante, hay algunas músicas que se consideran como de carácter universal por el paso del tiempo, etcétera, etcétera, que más o menos a todos nos conecta de la misma manera, uh-huh. más o menos. Puede haber algunos que no.
Es, por ejemplo, lo que sucede cuando, por ejemplo, estamos en el exterior y escuchamos un tango y nos emocionamos.
Pa. Claro.
O candombe, por sí. ajustarnos a la, sí. la charla anterior.
Porque ahí tenés la asociación de la pertenencia de un lugar, de una cultura, de... pueden pasar tocando candombe por la esquina de tu casa y vos estás en otra. Ni uh-huh. los escuchás. De hecho, yo todos los domingos tengo...
Sí, claro.
Allá en Loma de Solimar tenemos una comparsa que da vuelta. Hasta hay momentos en que decís, no la pueden aflojar un poco.
Claro.
Pero claro, si estás afuera y escuchás un candombe, te trae rápidamente a tu lugar y a tus vínculos.
Uh-huh.
La música siempre nos conecta con lo emocional, si estamos atentos.
Uh-huh.
Si estamos distraídos, como la mayor parte del tiempo pasamos, ese tipo de contacto emocional no nos damos cuenta. Ahora, ¿qué tal si nosotros podemos aprender a utilizar todo eso a nuestro favor?
Uh-huh. Sí. ¿Y de qué manera? ¿Con qué herramienta?
Con la herramienta de aprender, primero desde el punto de vista de la conciencia, de lo que es científicamente cómo la frecuencia, el sonido y la música incide, como te decía hoy, en la materia. Segundo, ¿cómo puedo yo entrar en esas distintas capas de escucha? Por ejemplo, una cosa que hacemos bastante es la escucha de elementos de la música. Atención que los cursos míos no necesitas, grandes comillas abro acá, saber música. La única frase que está prohibida en el curso es yo de música no sé nada.
Uh-huh.
Porque es un hechizo, es una mentira que nos creímos porque pensamos de que saber música es saber escribir y leer música.
Leer una partitura, claro.
Y saber escribir y leer música es una habilidad que la tenés o no.
Sí.
Preguntale a Rada,
uh-huh.
a Zitarrosa, a una cantidad de gente increíble, el propio Gardel. Gardel, increíble que no sabían escribir ni leer música. Leer y escribir música es una habilidad. Pero la gente dice, ah, no, yo no sé nada de música. Yo me he encontrado con alumnos que vienen y me dicen, no, yo no sé nada, pero sacan temas solos. Entonces, ¿cómo que no sabes nada? Por supuesto que sabes música. Y las personas que no tocan instrumentos saben, desde el punto de vista de la escucha, apreciar diferencias dentro de la música. Entonces, por ejemplo, niveles de escucha puede ser los niveles de los elementos. ¿Qué hay ahí adentro de la música que estamos escuchando? Claro. Es como decir un plato de comida.
Claro.
Vamos a tratar de saber cuáles son los ingredientes de esta comida que te gusta tanto. Exacto. Que te ayudan a conectarte con algo. Es exactamente lo mismo.
Exacto. Bien, y esto, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer?
Mira, yo tengo un lugar muy lindo, una casa en Chanay Arenal Grande. Y estos son 5 encuentros de jueves en la nochecita. Y en esos 5 encuentros vemos todos estos aspectos y alguno más, donde les mando deberes para hacer. Es súper de comunicación e intercambio también, ¿no? Y bueno, empieza el 14 de marzo, bien, es el jueves, y absolutamente toda la información está en mi página web, que es www.gustavoripa.com. Ahí pueden averiguar todo.
Bien, y se conecta, se anotan,
todo a través de ahí. No hay ningún misterio. Entras ahí y vas a la parte de cursos, porque están también la parte de discos y de conciertos y de todo eso.
Perfecto. Ahora, para terminar, la pregunta desubicada de esta charla.
Me encantó.
¿Cómo sale la gente cuando termina esas 5 sesiones? ¿O cómo te imaginas que va a ser?
Bueno, según lo que ellos me han manifestado, ¿no? Porque yo después tengo una charla también, salen con la conciencia ampliada, que es lo que se necesita para empezar a utilizar esas herramientas y para poder utilizarlas a favor. Yo quiero, Jaime, que vos, si venís al curso, vos encuentres. Yo te doy la herramienta, pero vos encontrá, buscá cuáles son las cosas que a vos, por ejemplo, te activan para levantarte súper temprano y venir al laburo, y en el auto, ¿qué es lo que te activa o qué es lo que te coloca? Como decía hoy, si tenés un examen, tenés que estar con la mente fluyendo y tenés que estar con una mente activa. Pero si estoy en otra situación y quiero estar relajado y quiero descansar, bueno, tenés tu propia set de músicas como para lograr eso. Pero para lo primero que tenés que hacer es la primera habilidad de la inteligencia emocional, que se llama autoconocimiento.
Brillante. Entonces, gustavoripa.com, ahí tienen toda la información de esto que comienza el 14 de marzo por 5 jueves en Arenal Grande y Chaná.
Sí, esa es la zona. Sí.
Brillante. Muchísimas gracias, Gustavo.
Pero Jaime,
gracias por
muchas
venir.
Gracias a ti.
Nos vamos con un poquito de calma.
Dale, vamos arriba.